Esta es la sexta cinta de La Mujer en la Revelación de Dios, del doctor González Campa. En la primera y en la segunda cinta de esta serie, el doctor González Campa estudia lo masculino y femenino como expresión de la imago Dei. En la tercera y cuarta cintas, el conferenciante lleva a cabo un estudio sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Jesús y las mujeres se estudian en el quinto cassette de la serie. Las últimas cinco cintas están dedicadas a la mujer en el Nuevo Testamento, los carismas y la mujer, mujer y escatología y la mujer en la Iglesia de hoy.
Vamos a tener una lectura un poco más avanzada en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, que me imagino que a algunos les gustaría más que fuese a los corintios. Ya llegará, ya veremos en esa epístola también. Romanos 16, desde el verso primero. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bien, este es un capítulo bastante importante sobre el tema que venimos tratando, aunque se le presta poco atención a la hora de estudiar en serio, digamos, las enseñanzas del Nuevo Testamento, y se pasa por encima de él, pues diciendo algo que es verdad, pero solo una parte de la verdad. Y bueno, este es un capítulo final de saludos, pero este capítulo final de saludos tiene cosas muy importantes que reflejan la realidad de la vida de las iglesias en una época muy temprana. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener un contraste entre aspectos de la realidad interna de la vida de las iglesias sobre el año 55, más o menos, que es donde los eruditos hoy colocan como fecha quizá más temprana, con más fiabilidad, esta carta. Y el año 95, donde los estudiosos colocan más o menos el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver cosas que tienen que ver con realidades que se devinieron, que ocurrieron en la iglesia, en las iglesias, en el ámbito nuevo testamentario, en la segunda parte del siglo primero, que es realmente pues un periodo muy importante, muy interesante para nosotros y particularmente en relación al tema que estamos tratando. En el día de ayer habíamos empezado a ver cómo los autores de finales del siglo primero, los evangelistas, especialmente Lucas y más particularmente y detalladamente Juan, nos presentaban la relación de Jesús con las mujeres o con la mujer. Nos quedaron muchas cosas pendientes en el día de ayer, y como una síntesis muy breve, en consideración a las hermanas y hermanos que están con nosotros nuevos en esta tarde, lo que estuvimos viendo en el día de ayer era cómo se produce históricamente un fenómeno que llama muchísimo la atención respecto de la situación de la mujer en el mundo, y cómo la liberación de la mujer de tantas opresiones va a ser realizada precisamente por el miembro, por un miembro o por un hijo de un pueblo, el pueblo judío, que había elaborado un sistema de tipo teológico y de tipo sociopolítico que era muy responsable de la opresión de la mujer en el marco de ese mismo pueblo. De tal manera que Jesús va a venir para romper con la actitud, digamos, misógina o antifeminista de la mujer dentro del judaísmo, y establece una relación con ella que, como comentábamos en el día de ayer, supone un auténtico escándalo. Ese escándalo, entre otras cosas, será una de las causas que le lleven a morir en una cruz. Pero no es ajena a esa muerte el odio que despertó entre sus enemigos por su actitud frente a las mujeres. Y quizá desde esta consideración podríamos repensar un poco la interpretación tan tradicional de las palabras de Jesús a las mujeres de Jerusalén que lloraban ante el espectáculo pues tan impresionante, ¿no?, de aquella procesión trágica que terminó en el Gólgota. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Yo veo en eso, como en otras cosas del Señor, una dimensión profética de su palabra en cuanto aspectos que tienen que ver con la opresión y la esclavitud de los seres humanos hacia el futuro. Pero bien, quizá lo más significativo, al menos desde mi punto de vista, que tratamos ayer de la relación de Jesús con las mujeres, es que Él escoge deliberadamente, a propósito, en un viaje desde Jerusalén al norte de Palestina, a Galilea, a su región, escoge desviarse del camino más habitual, corriente y más fácil, en las llanuras cerca del Jordán, por los valles, para irse a las montañas, algunas regiones de Samaria, y allí, al lado del famoso pozo de Jacob, encontrar una mujer a la que iba a revelar por primera vez su identidad de manera clara. Una mujer, además, que ni siquiera era judía, que era samaritana, que él era el Mesías. Hay otras muchas cosas de la relación de Jesús con las mujeres muy importante, como la mujer que llegó a la casa del fariseo que le invitó a comer, y que no tenemos tiempo de entrar en consideraciones, pero la lectura que hicimos en el día de ayer, si la meditamos un poco, habla por sí sola. Y quiero destacar, antes de dejar este aspecto, porque es tan amplio el de la relación de Jesús con las mujeres que nos llevaría a todos los estudios del campamento y mucho más, solo ese aspecto. Quiero destacar que escoge para presentar su identidad de manera clara y pública una mujer. Y escoge una mujer para que sea la primera que proclame su triunfo o su resurrección. Y aquí quisiera llamar la atención a una cosa que yo creo que tiene que haber ocurrido por algo, y es probable que en algún momento de lo que vayamos diciendo en los días que queda podamos tener alguna indicación. Yo no estoy seguro de por qué, y por lo tanto, como no tengo seguridad en esto, no lo digo. Pero cuando se escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, y esta primera carta la escribe el apóstol Pablo, se hace una relación bastante sistemática de los testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a leer muy brevemente Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos, y después a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, a mí. Sobre el año 55 a 57, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, escribía esta relación de las personas a las que Cristo se había aparecido cuando resucitó. Y bastantes años después, el apóstol Juan, que da la casualidad que había sido su compañero de carrera en la mañana de la resurrección, corrieron juntos al sepulcro. El apóstol Juan, al final, como 45 años después, nos explica qué pasó la mañana de la resurrección. Y Juan la escribe de otra manera. No sé si notamos un matiz que es muy importante. Y es que el apóstol Pablo no dice que Jesucristo resucitado se apareció primero a Pedro. No dice eso. Y no dice eso porque no lo podía decir, porque no era cierto. Dice que se apareció a Pedro, pero no dice que fue el primero. Pero lo que sí que quiero destacar es que cuando se escribe a finales de siglo el Evangelio de Juan, las cosas en cuanto a las personas que se apareció y el orden se ponen en su lugar. Y además Juan no era un Lucas que se preocupase tanto por la metodología científica de las cosas, porque es a María Magdalena, es a una mujer, no es a Pedro. Y es importante, ¿verdad?, que se apareció a Pedro y luego todo lo demás que va diciendo Pablo ahí. Pero el Señor escogió a una mujer además para que esta mujer llevase el primer mensaje de proclamación y ella predicase o proclamase, como queramos entender esto, a los que a su vez tenían encomendado llevar ese mensaje al mundo entero. O sea que desde ese punto de vista, pues casi nada que se está diciendo en el Evangelio de Juan. A los que son los apóstoles, y además al grupo reducido, es una mujer que formó parte del grupo íntimo de Jesús, que fue una de sus colaboradoras más importantes. Esta mujer que tenía una relación muy particular con el Señor Jesucristo, pues es la que él escoge. Y yo no sé si estos detalles de la historia, y cuando se escriben al final del siglo I, cuando hace casi 50 años, que alguien, no porque Pablo esté diciendo ningún error, que lo que dice Pablo es cierto, es decir, Pablo dice la verdad, pero no toda la verdad. La verdad, pero no toda la verdad. Y tenemos que tener en consideración estas cosas. Y no porque Pablo tuviese nada contra María Magdalena, que yo no me lo puedo imaginar. Pero los relatos son así. Y a mí me parece que cuando se escribe el Evangelio de Juan, y se dedica ese Evangelio de Juan casi en cada capítulo a la relación de Jesús con las mujeres o con una mujer que luego va a tener una importancia muy seria, tendrá que ser por algo. Tendrá que ser por algo. Y ahí tendríamos que fijar también nuestra atención. Durante todo el ministerio de Jesús hay un grupo de mujeres que se unen y que son muy importantes. Incluso son la base, en parte, de la sustentación económica de ese grupo. Cuando en aquella época un maestro, un rabino, no podía hablar con una mujer, acompañado con un grupo de mujeres itinerantes que iban con él por todas partes, el escándalo era mayúsculo. Y probablemente dentro de los propios que iban con él, habría quien pensase sus más y sus menos. Y no es extraño, porque casi 20 siglos después todavía se sigue acusando al Señor Jesucristo de determinado tipo de relaciones con determinadas personas que le acompañaban. Después de un mundo que parece que está tan liberado, todavía parece que resulta extraño, como si sintiésemos la necesidad desde el siglo XX de tener que criticar lo que criticaban en la época de Jesús. Yo recuerdo que, creo que fue en Galicia, en una ocasión, en relación a unas reuniones especiales, que yo intenté hacer un análisis de la vida de Jesús con estas dos mujeres que hemos comentado ayer y hoy, de manera más particular, la mujer de Samaria y la mujer de Magdala. Y hay mucha historia para tirar de eso, de la primera y de la segunda, sobre todo. Y entre otras cosas, hablando de cómo yo veo la relación profunda que María Magdalena, antes de que vaya a proclamar el mensaje de la resurrección, puede tener con Cristo, pues en algunas personas surgió, pues yo no sé si el escándalo, porque se le niega a un ser humano, a María de Magdala, que pudiese querer a Jesús de Nazaret. Eso a mí me parece muy grave. Es decir, convertir al Señor Jesucristo en un personaje que, aunque dice la Escritura que era un hombre, nosotros lo convertimos en otra cosa. Es decir, como si una persona no pudiese tener sentimientos, tuviese que reprimirlos. Y eso surge generalmente de medios como los nuestros. Otra cosa es lo que Jesús podía sentir hacia esa persona. Además, yo creo que Jesús pone las cosas en su lugar, porque hay una confrontación de sentimientos entre esa mujer y Jesús muy importantes, que ella comprende y se convierte en el primer heraldo de la resurrección. Y a partir de ahí se... Bueno, Se podrían decir muchas otras cosas de la relación de Jesús con las mujeres, pero quiero pasar, adelantar un poco, porque hay temas que es necesario tocar, a otros aspectos de mujeres en el ámbito del Nuevo Testamento que no están en los Evangelios, que no tienen una relación directa con Jesús porque son posteriores. Algunas conocen el Evangelio cuando ya hace muchos años que Jesús no está aquí. Y especialmente pues son las mujeres que se mencionan en las epístolas de Pablo y en algunos otros libros del Nuevo Testamento. Porque casi siempre que se enfoca el problema de la mujer en los últimos tiempos, incluso por las personas con mejor intención y en mi criterio análisis más acertado de este tema, se ubica un poco las mujeres en las epístolas de Pablo. Pero hay mujeres en otras cartas que no son las epístolas de Pablo. Es como si el prejuicio que todos arrastramos nos arrastrase a todos, aun a los que quieren ir más lejos. Y a la hora de hacer análisis, las mujeres en las epístolas de Pablo, hay mujeres importantes en otras cartas que no son las epístolas de Pablo. Y hay que considerarlas también, sobre todo cuando estamos en esta, digamos, en esta segunda parte del siglo primero, desde el año 50 en adelante, que ya se manejan los documentos escritos según van saliendo, unos primeros, otros más tarde. Pero evidentemente nosotros vamos a empezar hoy por las mujeres en las cartas del apóstol Pablo. Y he escogido el capítulo 16 de Romanos, podríamos ubicarlo año 55 a 58, del siglo primero, porque aquí se mencionan muchas mujeres con muchas funciones en la vida de la Iglesia. Y por lo tanto, es un capítulo importante para tener en cuenta. Decíamos uno de estos días, o decía yo, mejor dicho, que la Iglesia, para progresar hoy, lo que tendría que hacer es volver a lo que ocurrió al principio, en muchos aspectos. Yo pienso, no sé, que mucha gente no puede estar de acuerdo con esto que yo digo. No se puede estar de acuerdo con esto que yo estoy diciendo ahora cuando se habla de la Iglesia de los primeros tiempos como la Iglesia primitiva. O sea, si la Iglesia de los primeros tiempos era una Iglesia primitiva, y eso sobre todo si tenemos cierta mentalidad de tipo evolucionista, aunque no seamos ideológicamente evolucionistas, pero estamos contagiados con lo que eso significa, que es fácil, después de tantos años de influencia en el mundo occidental evolucionista, una Iglesia primitiva es una Iglesia que funciona peor, que es más imperfecta que la Iglesia que está hoy. La de hoy no se llama primitiva. ¿Qué nombre tendríamos que ponerle a la Iglesia de hoy? No sé si alguien se atrevería a decirlo. ¿La de hoy no se llama primitiva? ¿Una Iglesia que vive de contenidos infantiles? ¿Que casi está regresando a nivel preverbal? Un niño nace y unos primeros estadios de su vida preverbales, no habla. Funciona emocionalmente, solo. La Iglesia no empezó proclamando el Evangelio basándose en lo emocional. Y cuando eso surgió, son personas como Pablo que lo cortan. Y lo vamos a ver en alguno de estos días. La Iglesia de hoy está volviendo a lo emocional. ¿Es menos primitiva? ¿Está teniendo desde el punto de vista del desarrollo de su personalidad, viendo a la Iglesia como un hombre, como una persona colectiva, como tenemos, está volviendo a la infancia, para ser eficaz, para progresar, para que las personas se conviertan, está volviendo a la infancia, que nunca tuvo esa infancia, la Iglesia que nació en la ciudad de Jerusalén ni en Antioquía, donde se llamaron por primera vez cristianos. Si decimos que aquella era la Iglesia primitiva, pues entonces, claro, ¿cómo vamos a volver allí? Si la Iglesia que terminó con los pobres dentro de sí misma era primitiva, pues entonces, claro, la Iglesia que mejor funciona es la de hoy, que está llena de pobres. hay una inversión impresionante. Bueno, pues con el tema de las mujeres pasa igual. Está más que demostrado, y no podríamos estar aquí hasta que todos nos muriésemos o Dios decidiese que pasase algo distinto en el mundo, discutiendo algo que está claro en el Nuevo Testamento y en la historia. La iglesia, en las iglesias del primer siglo, las mujeres jugaron un papel muy, muy importante. En todo. En todo. En todo lo que significa la proclamación del reino de Dios. En todo. Y con todos sus contenidos. Y eso está en el Nuevo Testamento y eso está en la historia. Y por lo tanto, para progresar hoy, en ese sentido sí que tendríamos, sería deseable regresar algunos momentos antes de que los sistemas humanos empezasen a alterar el modelo que Jesús, con su liberación de los hombres y de las mujeres, quiso poner en marcha. Porque ellos no decidieron que hubiese comunidad de bienes en la iglesia porque se lo inventaron ellos. Lo aprendieron de alguien. En la historia de ese pueblo, Dios intentó enseñárselo durante 40 años, en el desierto, que era vivir como hermanos, y lo olvidaron. Y cuando el Dios del desierto se hizo hombre y vino, volvió a enseñarles la misma manera de vivir. Intentaron ponerla en práctica, no ya 40 años, que 40 años lo hicieron, quisieran o no quisieran. Intentaron ponerla en práctica, duró muy poco, porque enseguida aparecieron los que sabían más y empezaron a decir que aquella manera de vivir, como se dice desde hoy, era una equivocación y un fracaso. Claro, quizá era un fracaso o se vivía como sensación de fracaso para los que tenían que compartir con los que no tenían. Bueno, pues aquí se mencionan una serie de mujeres en la vida de Pablo, en este capítulo, por los saludos que manda la iglesia de Roma, muy importantes. Había diaconisas en la iglesia de los primeros tiempos. Había diáconos, eso no lo discute nadie, ya se sabe, ¿no? Están los hechos, enseguida aparecen. Solo que en los hechos aparecen los diáconos, no solo con funciones práctico-administrativas. Cuando se crea un problema práctico de distribución de la comida y se escoge a varias personas con una serie de cualidades, empezamos porque no las deciden a dedo los apóstoles. Un detalle para pensar, ¿eh? Los apóstoles, con su autoridad, los que había allí, que salvo Pablo estaban todos los demás, ya estaban los 12 completos otra vez, había sido sustituido Judas, no deciden ellos por decreto y a dedo quiénes tienen que ser esos diáconos. Se le permite al pueblo, a la iglesia, que participe. Se les dice qué cualidades deben de tener, porque esa es la responsabilidad del que enseña, del que enseña la voluntad de Dios, para que el pueblo tenga la información suficiente para decir cómo elige a aquellos que necesita que le sirvan, que van a servir a Dios y a ese pueblo. Y aún siendo los apóstoles, no lo deciden a dedo. No hay un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se decida a dedo una persona con responsabilidades concretas dentro de la iglesia. No hay un solo pasaje, ni siquiera en los supuestos pasajes donde dice que Pablo nombraba ancianos en las iglesias. Estudiando esos textos, ahí se encuentra que la traducción es mala, porque no refleja la realidad.
Lamentamos la baja calidad en algunos momentos de estas grabaciones, así como la pérdida de un fragmento en esta conferencia, circunstancias técnicas que responden a causas totalmente ajenas a la voluntad de Mecobán.
diaconisa de la iglesia de Cencria. Cencria era un puerto que estaba cerca de Corinto. Y ahí había una iglesia, por lo que sabemos. Y esta mujer no era una mujer cualquiera, eso es seguro, por lo que se dice aquí de ella, en esa iglesia. No era una mujer cualquiera, ni probablemente una diaconisa cualquiera en esa iglesia. Se dicen de ella pocas cosas, pero muy sustanciales. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencria, recomendada por él a la iglesia de los romanos, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. A una persona que se reconoce con una función importante desde el punto de vista espiritual en una iglesia por el apóstol de los gentiles, que además ha sido una persona que ha ayudado a otros muchos que trabajan para la gloria del reino de Dios y a él particularmente. Por lo tanto, estamos en una época muy temprana donde las estructuras de las iglesias que tienen que ver con el ámbito de los gentiles funcionan con diaconisas. Hoy hay muchas iglesias que no. Hay iglesias que no aceptan esto. Y que además existe una enseñanza en esas iglesias que se pretende que es ortodoxa y muy fiel a la palabra de Dios y además muy paulina. Y en nombre de Pablo se niega lo que Pablo reconoce en sus cartas y en su vida. Y hay otras iglesias que teóricamente lo admiten, pero prácticamente no lo realizan nunca, o casi nunca. Las que no lo admiten, y por lo tanto no hay diaconisas. Las que lo admiten, que pueda haberlas, pero tampoco las hay. Y donde las hay, y donde las hay. Pero esto es claro, una diaconisa en esta época de la historia, como un diácono, como un presbítero, como un obispo, como un anciano, como un pastor, estamos hablando de lo mismo, de algunos aspectos en esa época de la historia, eran personas que tenían ministerios claros en la iglesia de esos tiempos. El llamamiento de Dios a su iglesia es que todos seamos diáconos, todos. Entonces, ¿cómo se podría negar a algunos? O algunas, si el llamamiento es que todos lo seamos, que todos sirvamos al Señor. Pero algunos, por las características de su ministerio, su esfuerzo, su trabajo, sus dones, estaban reconocidos ya desde el principio. Había ancianos, pastores, obispos en las iglesias, y había diáconos y diaconisas, no solo diáconos. ¿Para qué autoridad tenemos nosotros, con el Nuevo Testamento en la mano, para decir que las funciones de los diáconos eran de una manera y las de las diaconisas de otra dentro de la iglesia? A mí me gustaría saber dónde está eso, porque se habla de que tenían funciones y se habla de características y de cualidades personales y de que cualquiera no era reconocido en esa situación. Pero si se dice de los diáconos que fueron escogidos para repartir, los primeros de los que se habla, para repartir comida entre mujeres que se sentían discriminadas en el reparto. ¿Y con qué sabiduría se hizo eso? Porque todos los diáconos que se escogieron eran, digamos, de la misma etnia de las que decían que estaban discriminadas. Todos. O sea, la gente no era tonta, supo escoger. Se le dio esa posibilidad. Y alguno de esos diáconos, o algunos de esos diáconos, no solamente repartieron comida, se convirtieron en predicadores muy destacados del Evangelio. Ahora, ¿qué autoridad hay a la luz del Nuevo Testamento para que Esteban, que siendo un diácono podía predicar y exponer como lo hizo, o Felipe podía ir predicando, evangelizando y formando iglesias y fue escogido como un diácono? ¿Qué autoridad hay para decir que porque es un hombre puede y una mujer en esa época no podía? Eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cosas que se dicen de los diáconos que no tendríamos ninguna autoridad desde ahora, porque tampoco sabemos exactamente lo que estaba pasando allí. No lo sabe nadie, a pesar de los intentos de investigación. Y los documentos a los que llegamos escritos de los primeros tiempos van más acá del Nuevo Testamento. Y sí que hay citas de mujeres que dieron la vida por el Evangelio, citadas por autores que no son cristianos, pero claro, no las especifican como diaconisas o como otras cosas, sino como mujeres que ejercían una influencia en unas iglesias determinadas. Pero estos detalles es importante fijarse en ellos. Los diáconos, de que los diáconos no pueden predicar los diáconos. Eso a la luz del Nuevo Testamento. Que porque se escojan para una función determinada no pueden hacer otra cosa. Eso a la luz del Nuevo Testamento, ¿dónde? Porque en el Nuevo Testamento encontramos diáconos predicando y además en funciones evangelizadoras muy serias, con interpretaciones de la palabra de Dios muy serias, y sin embargo escogidos como diáconos. Hay que tener en cuenta además la trascendencia que tenía lo que significaba ser diácono, no tanto en el sentido del que sirve en general en aquella época, como que el apóstol Pablo y Apolos en su ministerio se describen como diáconos, y que muchas veces servidores, que es, y escribe a los corintios diciendo que al fin y al cabo Apolos y yo hemos sido servidores, literalmente diáconos, y él era un apóstol, y Apolos ya sabemos la significación que tuvo. Y en otras ocasiones, hablando de los apóstoles como ministros, lo que se traduce en nuestras Biblias por ministros, en el original es diáconos. Por tanto, el tema de los diáconos respecto de responsabilidades en la iglesia y el servicio para Dios es una cosa muy amplia. No es una cosa tan reducida ni tan simple. Ahora, aplicar la amplitud solamente cuando se habla de diáconos, hombres, en la misma época de la historia y hablando de mujeres, reducirla, eso es una cosa que haremos por nuestra cuenta, pero porque el Nuevo Testamento nos autorice, en mi criterio, mi humilde criterio, no. El Nuevo Testamento no nos autoriza a hacer acepción de personas con esas cuestiones. Bueno, en este capítulo se habla de otras mujeres. Mujeres que tenían importancia y peso en la obra de Dios en el primer siglo. Priscila. Es apabullante pensar en Priscila. O uno podría sentirse muy acomplejado. A cada lugar que iba y vivía, una iglesia en su casa. ¿Y qué decimos? No, esto no lo hacía Priscila, hombre. Priscila lo único que hacía era las tiendas estas, y se pasaba el día, y además hacía las comidas y las compras y no sé qué más cosas. En cada lugar que vivía, una iglesia en su casa. Eso sí que es un ejemplo. Que bueno, Priscila y Aquila, sí. Pero el Nuevo Testamento dice más veces Priscila y Aquila que Aquila y Priscila. A lo mejor eso no tiene importancia. Pero sobre todo, para los que quieren ser muy literalistas, pues aplíquese a la importancia. Porque en aquella época, desde luego, las mujeres no estaban delante de los hombres. El entorno en el que se vivía era el gobierno de Roma, era el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano había una estratificación de funciones impresionantes. Y las mujeres no estaban delante. Las mujeres no estaban delante. Poner a una mujer delante no era fácil. Y el Nuevo Testamento la pone muchas veces, y la pone por algo. Y el apóstol Pablo habla de ella. Una mujer en cada lugar, una iglesia en su casa. ¿Podría ser posible que se formase una iglesia en su casa y que ella en esa iglesia no fuese nadie? No tuviese nada que ver con evangelización, con trabajo, con proclamación del Evangelio. Se formase una iglesia en su casa sin que abriese la boca para decir nada. Pues no se nos dice de Aquila que era un predicador y que no se nos dice grandes cosas. Se dice más de ella. Y se la menciona de otra manera. Pero también es un marido muy especial y un gran trabajador del Evangelio. Y esa mujer, entre otras cosas, también con él, pero entre otras cosas ella, participando de manera directa, se escribe de ella, y lo escribe Lucas, que era un compañero de Pablo, y testigo de las cosas que pasaban, que tenía unos conocimientos de las escrituras tan serios que era capaz de enseñar a maestros. Se escribe de ella, y lo escribe Lucas, que era un compañero de Pablo y testigo de las cosas que pasaban, que tenía unos conocimientos de las escrituras tan serios que era capaz de enseñar a maestros. ¿Conocemos alguna parte del Nuevo Testamento que diga que una mujer que sepa y tenga capacidad no podría enseñar a hombres que a su vez tuviesen responsabilidades enseñando? O sea, ¿eso se podría defender con el Nuevo Testamento en la mano? Cuando nada menos que un Apolos fue enseñado por una mujer que se llamaba Priscila o Prisca, y también por su marido. Pero leyendo la historia da la impresión, y yo no quiero ser parcial, que ella llevaba la mayor carga de esas cosas. Al menos tal y como nos la transmite. Pero vamos a leer quién era Apolos, para enterarnos qué formación podía tener una mujer que iba de un lugar a otro, a veces huyendo por las leyes de Roma, por los decretos de Roma, para salvar la vida, moviéndose, haciendo tiendas, que no es una cosa tan sencilla como parece, es decir, era un negocio que ellos tenían, del que vivían, y que les permitía también un servicio para el Evangelio, quizá por las ganancias económicas. El apóstol Pablo participaba de eso porque en esa época, y aún hasta el día de hoy, la formación de un rabino se exige, ¿no? La formación de un oficio, saber una cosa. Que no es mala cosa, que se pensase para aplicarla en el día de hoy. Más bien muy buena. Pero no sé, en ese sentido no se está muy con los rabinos, ¿no? En otros sí, pero en ese no se está mucho con los rabinos. Vamos a ver en Hechos 18 qué tipo de persona esta mujer podía enseñar. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, norte de Egipto, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era de formación helenística, pero poderoso en las escrituras, no cualquier persona. Este había sido instruido, es decir, instruido minuciosamente, muy bien enseñado, quiere decir, en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, lo de al Señor no es original, aunque solamente conocía, estaba enterado, el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, que era donde él podía ir. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, de formación, digamos, helenística seria, fervoroso, con gran capacidad, este matrimonio, y ahí tenemos a una mujer, tienen capacidad. Ella, hay que leer, tiene también capacidad para enseñarle más cosas. Y luego después pasó de allí a Acaya, a Corinto. Y tal fue la impresión que los corintios tuvieron del ministerio de esta persona, que luego lo convirtieron en un líder de un grupo, como sabemos. Pero para ver mujeres en la época del Nuevo Testamento funcionando en las iglesias en ese tiempo, en la obra que están haciendo. Luego después estas cosas fueron cambiando en siglos posteriores, pero al principio funcionaban de esa manera. Esta mujer, con esa capacidad, algunos para salirse de lo que compromete una cosa como esta, dice, pero claro, ya ves, lo cogieron aparte. Pues estaría claro, como que dentro de la sinagoga se permitía hacer eso a alguien. Le cogieron aparte de la sinagoga, salvo que pensemos que las iglesias nuestras son sinagogas también, claro, y entonces hay que llevarlo aparte para enseñarle. Entonces, si pensamos eso, pues vale, ¿no? Aparte de la sinagoga, que ahí es donde está el tema. Bueno, podríamos hablar más de ella, pero hay una cosa que quiero destacar. El apóstol Pablo la llama a él, al marido y a ella, colaboradores. Y se emplea un término en el griego que traducido, o transliterado mejor, a al castellano, al español, es un término técnico que utilizamos bastante en medicina, sinergismo. Hablamos, por ejemplo, de movimientos sinérgicos en medicina. Queremos decir cuando un conjunto de músculos, por ejemplo, funcionan de tal manera que favorecen el mismo movimiento. Esta palabra es muy importante, porque colaboradores con este término, el apóstol Pablo llama a muy pocas personas. Y llama, de los pocos que llama colaboradores, que no llama colaborador Pablo a cualquiera, aunque haya estado con él en cosas, de los pocos que llama colaboradores, algunos son mujeres. Y entre estos estaba esta mujer. Lo que quiere decir que le está concediendo una capacidad sinérgica en la proclamación del Evangelio a este matrimonio con él, como con otros. Y eso está hablando de mucho compromiso y de mucho reconocimiento a un matrimonio y también, naturalmente, dentro de su matrimonio, a esta mujer. Se habla aquí, en el capítulo 16 de Romanos, de otras mujeres que trabajaron mucho en el Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 6, María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Se puede traducir, ha trabajado mucho por vosotros o mucho con vosotros. Y los términos son vinculantes. Y podemos sacar las conclusiones que nos parezcan. En la iglesia de Roma, en el versículo 12, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Bueno, lo importante es el término que se emplea para trabajar. Es un término que significa trabajar, afanarse, que no excluye cualquier aspecto que pudiese haber en mi criterio y en el de más gente de obra misionera, de evangelización y de aspectos muy amplios dentro de la vida de la iglesia. Pero se dicen más cosas todavía. Aquí hay una cuestión que no está del todo clara. Yo voy a presentarla con honestidad. Yo me inclino por una opción, la diré después. Pero sí sabemos que en la época del Nuevo Testamento no se llamó apóstoles solamente a los dos. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Hay personas del tipo de Bernabé y del tipo de otros que también se les consideraba apóstoles. Y no era en el sentido de los doce o de los trece, si queremos. Pues el versículo 7 es un versículo que ha dado mucho que pensar. Yo voy a decir lo que se piensa hoy por los que han profundizado más en este tema y lo que es mi postura. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, alguien que había estado en la cárcel por el Evangelio, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Traducido así, parece que nos está hablando de dos varones que estuvieron en la cárcel por la fe, por su testimonio, y que por su testimonio los apóstoles, lo que consideramos los apóstoles, los estimaban mucho. Bueno, pues no es eso lo que dice el texto. No quiero que nadie se escandalice, pero yo no cambio la Biblia porque yo quiero cambiarla. Yo digo en lo que yo alcanzo lo que está escrito en los documentos más antiguos. Esto está mal traducido y puede que hubiese prejuicios en la traducción o no, eso no lo sé, eso lo sabe Dios. Pero más bien había que traducir ahí: saludad a Andrónico y a Junia. Y hoy la mayoría de los estudiosos se inclinan porque la segunda persona era una mujer, no uno. Aquí no se puede dogmatizar. A mí me parece eso posible, pero yo no paso de ahí. Pero quiero decirlo, que dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles. Eso es lo que escribió Pablo en la epístola. Los cuales son insignes entre los apóstoles. No es que entre los apóstoles se les aprecie, es que son insignes entre ellos, porque son considerados apóstoles también. Y no en el orden de los trece, sino en el otro. Entonces cabría la posibilidad. Y ahí, los que más saben, y los que más saben, no los que ejercen un ministerio como el que yo pretendo humildemente ejercer aquí, son los que tienen capacidad para investigar hasta el último que hoy se puede llegar con las letras y con los puntos y con las comas y con los idiomas y con los léxicos y con la literatura y con la historia y con todo lo que se puede contar. Y algunas de esas personas saben mucho dentro de lo que se puede saber. Pues hoy se inclinan grandes autores como los autores más importantes de la interpretación de la epístola a los romanos en la actualidad. Pues se inclinen a pensar que aquí se está mencionando entre esos apóstoles que no eran los trece a una mujer. Ahora, yo no sé si realmente eso fuese así, qué funciones podría tener en la iglesia o en las iglesias donde funciona, o qué se le podría reconocer o no. Pero yo no afirmo, solamente estoy exponiendo esta cuestión. Bueno, hay otras mujeres, como decía, en el ámbito del Nuevo Testamento que no están en las epístolas del apóstol Pablo y que también tendríamos que fijarnos en ella, pero hay algunas que sí están en alguna otra epístola de Pablo y que generalmente no se las suele tocar cuando se habla de este tema que tenemos aquí. Y en la epístola a los Filipenses, al final, en el capítulo 4, se habla de dos mujeres que tenían una importancia en esa iglesia tremenda, de tal manera que si ellas no se ponían de acuerdo en algo que estaban en desacuerdo, la iglesia no funcionaba. En algunas iglesias que conocemos hoy, que dos hermanas tengan una diferencia y que la iglesia no funcione porque tengan una diferencia, en algunas iglesias eso no sería posible, porque si las mujeres no tienen función ni consideración, pues si tienen la diferencia, como si no la tienen, se pasa y punto. Pues se dice aquí al final de esta epístola, al capítulo 4, dice lo siguiente, el versículo 2. Ruego, es un ruego, de un apóstol a dos mujeres. ¿Cómo es probable o posible que el apóstol de los gentiles, para algunos una especie de jefe rígido, que lo que él escribió y dijo hay que ponerse firme delante de ello y uno no puede analizarlo de ninguna manera? ¿Cómo es posible que él ruegue a dos mujeres? Porque rogar no es mandar ni imponer, De una iglesia, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo pensar. Y además, la palabra que se emplea tiene que ver con pensar con tranquilidad, con que desaparezca lo que luego va a hablar, la ansiedad y la angustia y el nerviosismo y todo lo que a veces dispara las relaciones entre las personas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero, aquí la palabra es unido al mismo yugo que yo, fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿De qué manera combatieron? ¿Podrían algunas mujeres en algún contexto combatir con los hombres? No podrían. ¿Por qué? No podrían si no se las permite. En los ejércitos, por ahí, hay muchos ejércitos en la tierra que solo combaten hombres, hay otros y que también combaten mujeres. ¿Cuál es la diferencia? En que en algunos sitios no permiten a las mujeres ir a la guerra y en otros sí. ¿Y qué pasa cuando esas mujeres van a la guerra? ¿Son peores soldados que los hombres? La historia tiene escrito cosas muy importantes para demostrar que de peores soldados que los hombres, nada de nada. Y este es un ejemplo que no sirve para aplicar literalmente a lo que estamos diciendo. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores, es el mismo término, míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La finalidad de esta carta a los Filipenses está explicitada en el capítulo primero y en el versículo primero con una frase, que es un deseo. Todo lo que les escribe y les dice, dice, para que aprobéis lo mejor. Y esa frase, traducida literalmente, es así: para que aprobéis las cosas que difieren entre sí. Había bastantes cosas que diferían entre sí que él va tocando en cada capítulo de este. Pues algo que difería entre sí, que era fundamental para el funcionamiento de aquella iglesia, era que había dos personas muy responsables en la obra, con muchas responsabilidades en la obra, que no estaban de acuerdo. Y el apóstol Pablo sabía algo de esos desacuerdos. por problemas personales que había tenido y que conocemos todos. Y era importante que en una iglesia dos mujeres, no dos hombres, y habiendo otros hombres con responsabilidades pastorales, que está claro que lo sabía, porque hombres, además de estar en una iglesia que tenía una estructura clara, porque dice a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y alguien podría decir, ves, solamente varones. Se podría, con lo que dice en esta carta, apoyar si pensamos que dentro de esos diáconos, en esa iglesia, los diáconos eran solo varones. Yo creo que sería difícil eso, cuando resulta que porque dos mujeres tienen diferencias dentro del evangelio, el apóstol les ruega que se pongan de acuerdo, y a los que tienen quizás responsabilidades como obispos allí o como pastores, que ayuden para que ellas puedan estar de acuerdo y para que todo eso funcione. Hay otra carta del apóstol Pablo, una carta pequeña, que tenemos en nuestras Biblias con un título que yo creo que expresa un poco algo de la deformación que a través de la historia hemos tenido como otros títulos, ¿no? Sabemos que los títulos no son originales, los hemos puesto los hombres. Y es una epístola que es la epístola a Filemón. De algunas cartas del Nuevo Testamento que decimos carta del apóstol Pablo a, pues ese título ya está manipulado, porque muchas de esas cartas no son solo del apóstol Pablo. Lo dice al principio, Pablo y fulano de tal a la iglesia que está en tal sitio. ¿Por qué hemos secuestrado el otro nombre? Porque resulta que a lo mejor tantas cartas que se piensan que solo son paulinas, no solo son paulinas. Y el mismo apóstol Pablo lo escribió. Se dice la carta de Pablo a no sé quién, y luego resulta que es Pablo y más los que escriben esa carta. Y nosotros los hemos sacado de una manera muy alegre. Pues a Filemón, esa carta, que es verdad que a Filemón se le dicen muchas cosas, y había una casa, una iglesia, en casa de Filemón, esa carta se escribe a Filemón y a más personas. A personas responsables, con responsabilidades serias, en esa iglesia, que estaba en la zona de Colosas, que había en casa de Filemón. Pero nosotros tenemos solo carta a Filemón, no, pues había más. Vamos a ver lo que dice. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que no solamente es la carta de Pablo, bueno, esto es lo que yo comentaba antes, la hay por otras partes, al amado Filemón, colaborador nuestro, no solo mío, porque no la escribe solo él, aunque él sea el que expone más. Dice al amado Filemón, a la amada hermana Apia y Arquipo. Y sabemos por otras partes que Arquipo tenía probablemente, indudablemente, un ministerio de pastor en esa iglesia, porque hay otra carta del Nuevo Testamento donde se estimula a que Arquipo sea, lleva adelante su ministerio y funcione con su ministerio. Entonces se escribe a Filemón para decirle cosas, pero hay una iglesia en su casa y se dirige, podía haber saludado a más personas, y va dirigida a tres, a dos hombres y a una mujer. ¿Para quién era esta mujer que está entre estos dos hombres, uno de los cuales era desde luego un pastor de la iglesia que había en casa de Filemón? ¿Quién era esta mujer? Pues uno puede leer cantidad de cosas, ¿no? Que era la esposa de Filemón, también se puede pensar que era una sobrina, que era la abuela, que era una tía, ¿no? ¿Qué más está? Cuando se escribe en el contexto de que se van a decir cosas serias y se, no solamente se habla a Filemón, Filemón está en una iglesia donde va a llegar una persona que quiere Pablo que se la reciba de una manera, y que Filemón tiene ahí un protagonismo porque ha sido una persona que ha sido pues un siervo de Filemón quien va a volver. Pero hay una carta encaminada a tres personas que yo pienso significativas en esa iglesia, y una de esas personas es una mujer. ¿Fuese quien fuese? Y si era la esposa de Filemón, ¿qué es? ¿Que porque fuese la esposa de Filemón? ¿O porque no podía ser la hermana del otro? ¿Eh? ¿Que fuese quien fuese no podía tener responsabilidades en la iglesia? O sea, si era la esposa de Filemón, entonces estaba allí dirigida a ella, hombre, pues por cortesía, ¿no? No vas a dirigir una carta a Filemón y vas a dejar a la mujer fuera. No, esta cortesía no procede aquí. Se dirige a tres personas que eran fundamentales en esa iglesia. Como fuese, yo no sé lo que había, pero ahí había algo de esa naturaleza. Hay otra cosa que no muy clara en otras epístolas del Nuevo Testamento. En lo que se consideran que son cartas del apóstol Juan, porque el apóstol Juan no se identifica, pero hay muchos testimonios y estudios de lo que llamamos las epístolas de Juan, las tres, que se le adjudican a él, ¿no? No vamos ahora a entrar en esa disquisición, sino que en la segunda carta, ¿quién se dirige? Y yo tampoco voy aquí a dogmatizar nada, pero tampoco lo sé, pero es una llamada de atención, que estamos manejando documentos del Nuevo Testamento y de la segunda parte del primer siglo del Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Juan, el anciano, en griego es el presbítero. Se puede pensar porque era mayor, o se puede pensar porque era un pastor, ¿no? Un presbítero, un anciano, en el sentido del Nuevo Testamento, que escribía a alguien. A la señora elegida y a su hijo. De aquí lo fácil es enseguida decir que la señora elegida era una iglesia, pero yo no lo sé. No lo sé. Y además me choca mucho la atención. Y desde luego, si era una iglesia, y para tipificar a una iglesia, cuando toda la tipificación del Nuevo Testamento es que la iglesia es un hombre, ¿no? Aquí el autor la convierte en una mujer, estaría cambiando teológicamente muchos aspectos de la época Nuevo Testamentaria. No lo sé. Si la señora elegida era una iglesia, o era una mujer que había fundado la iglesia. Yo no lo sé, pero hay cosas, y mientras que haya cosas de esta realidad, hay que tener un respeto a los documentos del Nuevo Testamento. Pero hay más. Es evidente que en el Nuevo Testamento, en los documentos que tenemos, hay momentos en la iglesia en que las mujeres tienen un protagonismo muy serio dentro de la iglesia. Hemos visto algunas cosas, pero vamos a ver más. O sea, ¿hay alguna iglesia en el Nuevo Testamento que estuviese dirigida en la enseñanza por una mujer? Sí, solo que esa mujer no era positiva. Pero no dice el Nuevo Testamento que no era positivo porque fuese mujer, sino por el contenido de su enseñanza. Y eso nunca se menciona. Y se sustrae, y es importante, porque no está en las cartas de Pablo. Está en algún libro del que ya tenemos más fundamento que si era de Juan. Y hemos empezado hablando de la Epístola a los Romanos, que abre un poco como esa historia de ese periodo, ¿no? Año temprano, es decir, 55 más o menos, y ahora nos colocamos en 94-95 en el Apocalipsis. Una de las siete iglesias de Apocalipsis tiene mucho que ver con una mujer. Y que no empecemos con los simbolismos, por cómo se la llama. Que no importa que se le llame Jezabel porque por sus hechos se relacionase con la Jezabel que ya sabemos de la historia y de la época de los cultos a Baales máximos y de la persecución de los profetas y en fin, toda esa historia que se habla en el Antiguo Testamento. Lo que importa es que había una mujer que funcionaba como un diótrupes, exactamente igual, y que tenía en sus manos pues el control de una iglesia. Ahora, ¿cómo era eso posible? Que en ese contexto, y cuando todavía, bueno, ya vivían en esa época, probablemente quizá, pues en esa época ya solo vivía Juan, de todos los apóstoles. Está terminando ese siglo primero. Pero no sabemos cuánto tiempo en esa iglesia llevaba funcionando un sistema. Lo que quiere decir que las mujeres tuvieron una posibilidad de introducirse en una serie, digamos, de ministerios y de acciones en la iglesia, en los principios que luego después fueron cambiando. Yo tengo un libro aquí, pero que se está rescatando de los textos cristianos primitivos, donde se puede ir viendo el cambio, ¿no? Cómo van cambiando. Voy a leer algo al final de eso. Pero vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 2, y a partir del verso 18, vamos a leer el mensaje entero a la iglesia de Tiatira, que era una ciudad importante, sobre desde el punto de vista comercial, en esa región de Asia. Escribe, versículo 18, al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bullido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Servicio aquí es diaconía, por descontado, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. que toleras más literalmente y con más sentido es que permites. Pero el sentido no es que permites que una mujer sea profetisa, sino que permites que tenga un ministerio como el que tiene. Eso es la crítica que hay. Que permites que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos se les dé de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Literalmente es los riñones y el corazón, o sea, la esfera más profunda de la intimidad del ser humano desde el punto de vista mío. Yo os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o entre los que están en Tiatira, literalmente, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bueno, una iglesia con una mujer que se dice profetisa, y que el contexto hay que entenderlo, que la crítica no es a que hubiese una profetisa ministrando en una iglesia, sino que era una falsa profetisa. Esa es la crítica. Y que enseñaba, y la crítica no es la enseñanza, sino al contenido de la enseñanza. Porque cuando dice seduzca, quiere decir desvíe, extravíe, lleve fuera del camino que hay que llevar. Y el ejemplo, si se llamaba Jezabel de nombre, o aquí se emplea ese nombre, ¿no?, para hablar como figura de trasfondo, pues yo no lo sé. Pero tampoco podemos en eso entrar en un debate que podría ser bizantino. ¿Por qué no se podía llamar Jezabel? Pues que Jezabel solo se tenía que llevar una persona a la historia. Y podía coincidir en muchas cosas, pero ya vemos cómo al final del siglo I hay una iglesia donde funciona una mujer con un autoritarismo terrible que elabora doctrinas, que enseña, bueno, una de las iglesias a las que se escribe y a la que se llama iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que las mujeres tenían la posibilidad de funcionar de alguna manera en un sentido que hoy se niega o no se quiere reconocer. Y ya para terminar, porque hoy voy a ser un poco más breve, otros días quizá me he pasado un poco, voy a citar alguno de los libros, algún texto de alguno de los textos cristianos primitivos, algunos que tienen que ver en relación con la mujer del siglo I y del siglo II, fundamentalmente, que son documentos que hoy se están rescatando y se están publicando. Entonces, uno de los documentos más antiguos, voy a dar una pequeña explicación de cada uno para ubicarnos, es lo que se llama la Didaje, o la doctrina de los 12 apóstoles, que más o menos se elaboró entre los años 70 o 90 después de Cristo, dentro del siglo I, donde ya se ve que el modelo para que funcionase la iglesia se puede ir desvirtuando de alguna manera. Y esta doctrina fue descubierta en 1875 en un hospital en Constantinopla, y no se imprimió hasta 1883. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos libros que podemos leer de algunas épocas no pueden tener la documentación que aparece en estos escritos, y se pueden decir cosas con desconocimiento. Y no es que hoy se sepa más, es que está rescatándose documentos muy importantes de la historia que estuvieron enterrados durante mucho tiempo, porque se había hecho en Constantinopla por un notario en el año 1095 una edición, y luego durante toda la Edad Media y todo eso desapareció. Había diversas versiones antiguas, y entonces lo que voy a leer es unos textos, o un texto muy significativo, ya dije, años 70 o 90 después de Cristo, en cuanto al funcionamiento de la iglesia. Voy a leer un texto primero de esto, Didaje, o doctrina de los 12 apóstoles, que se llamó, que dice lo siguiente, y no tiene desperdicio. Estamos en el año 70-90 del siglo I. No estamos en documentos del Nuevo Testamento, pero estamos en documentos de creyentes, sin la más mínima duda,
como fueron los creyentes en el primer siglo, y que hablaban de los contenidos de la fe como nosotros podemos hablar. Tienen 16 capítulos esta doctrina de los apóstoles, muy, muy, muy cortitos, ¿eh? Algunos serían de un versículo o de dos, ¿eh? Pues el 15 dice lo siguiente en su primera parte. Por tanto, y esto circuló como un documento que los apóstoles que quedaban habían hecho para recomendación de las iglesias y funcionamiento. Por tanto, elegidos obispos y diáconos. No está terminado el siglo primero. Y el sentimiento es el mismo que los documentos no testamentarios. Después de este documento aparecerían algunos evangelios, el Apocalipsis, las cartas de Juan, después de este documento. Y este documento no se ha asumido como inspirado por Dios, porque solo con leerlo y ver algunas cosas que decía, ve que tiene contradicciones con partes de la Escritura, pero tiene también cosas interesantísimas, ¿no? Está escrito por creyente. Por tanto, pero aquí habla de costumbres, cómo se funcionaba, pero costumbres que tenían una base apostólica, por decir. Por tanto, elegidos obispos y diáconos, se elegían. No se designaban a dedo, dignos del Señor, amables, desinteresados, sinceros, probados. Es la línea de los hechos, ¿eh? Que cuando se eligió a Esteban, a Felipe y a los demás. Porque también ellos os ofrecen, ojo, ¿eh? Los obispos y diáconos. No podemos decir, no dice diaconisas. Para mí eso sería una tontería. Es decir, no digan diaconisas. En esa época de la historia había diaconisas en las iglesias. No pueden estar excluidas. Dice, porque también ellos os ofrecen el sagrado ministerio de los profetas y maestros. Por eso, no los menosprecéis, pues tienen rango de honor entre vosotros juntamente con los profetas y maestros.
Lamentamos la baja calidad en algunos momentos de estas grabaciones, así como la pérdida de un fragmento en esta conferencia, circunstancias técnicas que responden a causas totalmente ajenas a la voluntad de Mecobán.
Diáconos, y aun quien quisiese decir o luchar porque solamente se trataba de varones, pues tenían la posibilidad de tener un ministerio y un respeto que se les tenía que considerar tipo de los profetas y de los maestros. Os ofrecen el sagrado ministerio de los profetas y los maestros. Y estamos antes de que termine el siglo primero con documentos que no son de la Biblia. Vamos a leer otra nota de los años 92 a 102 más o menos, que fue la primera carta que un obispo de Roma, un pastor de la iglesia de Roma, escribió a los corintios. Y vamos a leer una nota de las muchas cosas que dijo. Este es un personaje muy controvertido y muy negativo en cuanto a la revelación de Dios, y muy responsable de lo que luego después en Roma se fue tejiendo con la historia, pero es igual, esta nota refleja algo que pasaba en aquella época. Dice, en uno de los capítulos de su carta, primero a los corintios, dice, muchas mujeres, fortalecidas con la gracia de Dios, realizaron proezas varoniles, y lo admite, y pone dos ejemplos, uno de libros apócrifos de Judith, y otro de Esther, un libro que tenemos en la Biblia, y lo pone para ilustración de la iglesia de los corintios, y habla de muchas cosas que tuvieron, que sabemos por el Nuevo Testamento, etcétera. Pero es un detalle, muchas mujeres fortalecidas con la gracia de Dios realizaron proezas varoniles. O sea, a mí lo que me interesa destacar es que si estamos ya en el siglo segundo, a principios se está reconociendo todavía que una mujer podría realizar determinadas tareas que parece que eran solo monopolio de los hombres, fortalecida por la gracia de Dios. O sea, no hay que perder lo que dice. Bueno, voy a leer alguna cosa más. Hay una carta, de todos los documentos estos primitivos que se están ahora recuperando, más o menos de un escrito aproximadamente del año 110 después, del siglo II, primeros, de
de otro pastor o obispo, como porque ya luego se fue perdiendo el modelo nuevo testamentario, que aparece como San Policarpo a los filipenses. Y voy a leer algunas cosas de esta carta porque también son muy interesantes. Dice, por una parte, de seguro que ni yo ni nadie puede competir con la sabiduría del bendito y glorioso San Pablo, presente entre vosotros cara a cara con los que vivían entonces, enseñó con agudeza y autoridad la palabra de verdad. Esto es lo que creo yo también personalmente, que enseñó así. Ausente, porque Pablo ya se había muerto, os escribió cartas. Y aquí viene lo que a mí me interesa destacar para mí mismo primero. Os escribió cartas que si las estudiáis seriamente, lo matiza, ¿eh? No si las estudiáis o las leéis de cualquiera. Si las estudiáis seriamente, podrán haceros crecer en la fe que recibisteis. A mí esto me parece muy significativo, ¿eh? ¿Qué es lo que está diciendo este personaje? Y estamos a primeros del siglo II. Que en las cartas del apóstol Pablo, en algunas, hay contenidos con los que se puede crecer más allá de la época en que vivió Pablo. Que Pablo dijo cosas que se pueden devenir y desarrollar en el tiempo y crecer en el conocimiento de Dios en ese proceso posteriormente con sus propias causas. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y vamos a ver algún día de estos algo de eso, ¿no? En relación con el tema del que estamos. Dice en otro lugar, hablando de las mujeres, unas cosas interesantes. En cuanto a ministerios dentro de la iglesia, dice, luego adoctrinando a vuestras mujeres en la fe que les ha sido dada y asimismo en caridad y castidad. Amarán sin reserva en plena fidelidad a sus maridos y a los demás con perfecta continencia. Darán a sus hijos una educación basada en el temor de Dios. Se supone que se está hablando de que tenían que tener una formación, porque si no, no sé cómo podían dar a sus hijos esta base. Las viudas, que hubo un tiempo que tuvieron funciones muy importantes en la iglesia y significativas, y eran mujeres, las viudas entre vosotros sean prudentes por cuanto se refiere a la fe del Señor. Deben orar incesantemente por la comunidad. Se descarga una responsabilidad tremenda sobre mujeres respecto de una iglesia en este sentido. Y una cosa muy seria, han de sentirse altar de Dios. Decir eso en el siglo II sobre mujeres dentro de una iglesia no es decir cualquier cosa, ¿eh? Yo casi no me atrevo a comentarla, qué puede significar esto, qué sentido se le podría dar. Y en el contexto dice, los diáconos, muchas mujeres eran diáconos, son ministros de Dios y de Cristo. Y la última cosa que voy a leer, que la voy a dejar como una reflexión para el final de hoy, es una carta muy interesante que se llama la carta de Bernabé, ya mucho más tardía, estamos en el año 132 a 138, y esto es con lo que yo quiero cerrar hoy esta exposición y quede como una reflexión para nosotros, no para el día de hoy, sino para todo este periodo de cosas que venimos viendo. Pensemos de una manera o de otra, hermanos, tengamos unas ideas otras, tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros, a no imponernos cosas, a inclinarnos sobre la palabra de Dios con humildad y que el Señor nos revele aquello que nos conviene más para nuestra edificación como personas, como familias o como iglesias. En esta carta de Bernabé, en un párrafo, es una carta que él escribe a creyentes de una iglesia. Dice, no os encerréis en vosotros mismos, aislados como si ya estuvieseis justificados. No sé si después de tantos siglos esto nos suena algo, ¿eh? A los creyentes cuando decimos no hay comunión entre las iglesias, no hay manera de entenderse. No os encerréis a vosotros mismos, en vosotros mismos, aislados como si ya estuvieseis justificados. Al contrario, reunidos con los demás para discurrir sobre lo que fuere más conveniente para todos. Pues dice la Escritura, y cita Isaías 5:21, «Ay de los que son sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos». Que el Señor nos bendiga.